de Chile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX-5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto ya. ¿Cómo les va? Buenos días. Siete en punto, pues, de este viernes 29 de julio le damos la despedida al último día hábil de este séptimo mes del año. El lunes, si Dios así lo quiere, vamos a estar acá dándole la bienvenida al mes de agosto. Josefina Stavracopoulos, voy a ir de inmediato contigo. Quiero saber cómo termina julio en términos de pronóstico del tiempo. Ya le adelanto todo lo que vamos a revisar en esta jornada de Una en Punto.
Mira, te cuento. A esta hora hay 1,8 grados de temperatura. Sí, va terminando julio.
Sí, bien,
pero
sí,
con temperaturas agradables durante la tarde. Por lo menos hoy día 22 grados de temperatura, eso sí, con algo de nubosidad. Las nubes se quedan durante todo el fin de semana. De hecho, las máximas ya empiezan a bajar a partir del sábado. Van a estar en torno a los 13 grados el sábado y el domingo a los 14 acá en la capital, por lo menos. Si nos vamos a otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 5 grados a esta hora, máxima de 14, cielos principalmente cubiertos el día de hoy, y ya desde mañana algo de chubascos aislados en esa zona del país. Y en Concepción, 6 grados, máxima de 15, despejado, con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, el fin de semana principalmente cubierto, con temperaturas que van a estar bordeando los 10 grados. En Puerto Montt, menos un grado de temperatura en estos momentos, está nublado con algo de neblina, la máxima va a llegar hasta los 10. Mañana podrían tener algo de lluvia débil, sobre todo durante la mañana, pero principalmente va a estar cubierto con temperaturas el sábado y el domingo, que van a estar bordeando los 9 grados de temperatura.
Tenemos que revisar tantas cosas que vamos a ir de inmediato anunciando algunas. Ya vienen los titulares, vamos a hablar del estado de excepción constitucional en la zona sur, Biobío y Araucanía. Hoy día esa prórroga se vota en el Congreso de manera extraordinaria. Fueron citados tanto la Cámara de Diputados como el Senado. A las 10 los diputados, pasado el mediodía, debieran juntarse los senadores para resolver qué es lo que va a pasar con esta prórroga del estado de excepción. Esto en el marco, además, de, algunos lo dicen, cambio de giro del gobierno respecto a la figura de Héctor Yaitul, que decide ahora ampliar querellas para que investigue el Ministerio Público. Hablamos de eso, de la figura de Grossman también, que no tiene el apoyo para ir a tribunales internacionales, de las ISAPRES, que reciben una mala noticia hoy día también de la Super de Salud. Vamos a hablar de situaciones de violencia y del Perú y la Argentina, que fíjese que en menos de un mes, en menos de 30 días, ya sabe de un tercer ministro de Economía. Vamos a estar también acá en Duna en Punto sumando voces. Se viene a sentar acá Nicolás Vergara, también nuestros infiltrados hoy día. La José Tapia, María José Tapia, nos viene a contar detalles sobre la mayor operación del año, la compra de Derco por parte de Inchcape. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, que nos trae los niños, la sombra y el padre. Estas son las revelaciones del exsecretario de la presidencia que complican al actual presidente del Perú, Pedro Castillo, que ayer cumplió un año en el gobierno, bueno, cargado de harta polémica, el gobierno peruano. Eso con los infiltrados en un ratito más acá en el Duna en Punto. 7:02, 7:02. Eso es parte de lo que le vamos a contar. ¿Quieres saber más detalles? Acá los titulares con Josefina Stavracopoulos.
El presidente Gabriel Boric se reunió con la vicepresidenta electa de Colombia y le ofreció Chile como sede de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Francia Márquez visitó el país en el marco de una gira por América Latina, en la que ya visitó Brasil y se reunió con el candidato presidencial y exmandatario de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. Lamento transversal ha generado la decisión del gobierno de no apoyar a Claudio Grossman para La Haya. Los ex cancilleres Geraldo Muñoz, Teodoro Rivera y Roberto Ampuero cuestionaron la decisión del Ejecutivo al señalar que la trayectoria y el respeto profesional que posee Grossman lo avala como una carta potente para el Tribunal Internacional. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que no corresponde que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, diga que es ilegal el anuncio de copago cero en Fonasa. El ex titular de Salud, quien aseguró a Canduna que el anuncio no se acogía al principio de legalidad, bueno, la vocera aseguró que el DFL1 del Ministerio de Salud regula los copagos máximos y nunca los mínimos. Desde la SECPRES aseguraron que la instrucción de imprimir copias de la propuesta constitucional fue impartida antes de la disolución de la Convención Constitucional. El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia también detalló que se hizo con recursos asignados a la Convención y que el contrato directo con la empresa a cargo de la impresión se dio con la modalidad de trato directo justificado en la causa de urgencia. La Intendencia de la Super de Salud rechazó los recursos de reposición de las ISAPRES para subir los planes. Las ISAPRES solo tienen una última jugada ahora, presentar un recurso de apelación, donde el Superintendente de Salud, Víctor Torres, es el que va a tener la última palabra. Y en noticias internacionales, el gobierno argentino nombró a su tercer ministro de Economía en menos de un mes, Sergio Massa, que fue hasta ayer el presidente de la Cámara de Diputados, va a entrar en reemplazo de Silvina Batakis a la cartera que ahora agrupará además los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura. Pedro Castillo acusó una campaña para destituirlo, aunque admitió haber cometido errores en algunas designaciones. En su cuenta pública, tras cumplir un año de gestión, el presidente peruano aseguró que no ha tenido ni un minuto de tregua por parte de la oposición. 7:05 a.m.
Vamos al detalle, pues este viernes el Congreso Nacional va a votar en sesión especial una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia para la Araucanía y también para el Biobío, y de aprobarse va a llegar a los 3 meses de presencia militar en esa zona del país. Será a las 10:00 a.m. el turno de los diputados y luego, pasado el mediodía, el turno de los senadores, que recordemos han estado toda esta semana en semana distrital, y por eso se ha catalogado esta sesión como especial para diputados y también para senadores. La ministra de Interior, Isquia Siches, viaja al Congreso y espera primero que lleguen los congresistas a votar, que haya presencia, por cierto, quórum para votar esta iniciativa, y después, por cierto, que se pueda aprobar esta medida, esta prórroga del estado de excepción. Sin embargo, en medio de las últimas horas de negociaciones que se ha conocido también respecto a la situación del líder de la CAM, Héctor Yaitul, hay algunos parlamentarios y algunas posiciones que están un tanto encontradas. De hecho, por ejemplo, desde la UDI están analizando un posible voto de protesta contra la extensión, mientras sectores de la izquierda y también de la centroizquierda llamaron a no hacer uso político de la votación que podría llevarse adelante hoy día en el Congreso. Habló también la jefa de bancada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien dijo que van a seguir apoyando mientras la medida permite el avance también del plan Buen Vivir, que es algo que va en paralelo, que ha llevado adelante el gobierno respecto particularmente ahí la región del Biobío, la provincia de Arauco, y también lo que pasa íntegramente en la región de la Araucanía. Y el exintendente de la Araucanía y diputado además independiente, Andrés Jonet, contó que la Comisión de Seguridad estuvo este jueves en la provincia de Malleco y dijo que este no es el momento de pequeñeces y que debiese aprobarse esta prórroga. En tanto, ¿qué dicen en Renovación Nacional? Bueno, habló el diputado Miguel Mellado, quien está proyectando que la extensión será aprobada de todas formas, y dijo que la decisión de ampliar las querellas contra Héctor Yaitul sirvió. Dice, fue un aliciente para abrochar el voto de la oposición en lo que se va a resolver hoy día en el Congreso. Desde el Partido de la Gente, también el diputado Rubén Oyarzo dijo que van a votar a favor, pero que no volverá a exigir al gobierno que se extienda la presencia militar en la región de Los Ríos, que es algo que se ha pedido también, que no solamente esto esté abocado ahí al Biobío, a la Araucanía, que también se haga extensivo a la región de Los Ríos, algo que en primera instancia fue desechado por el Ejecutivo. Cabe destacar también que con el veto al proyecto de infraestructura crítica rechazada, esta es la única herramienta que le va quedando al gobierno, al Ejecutivo, en materia de seguridad, y de conseguir el apoyo de ambas cámaras, el despliegue de efectivos llegará, como decíamos, a 3 meses en la llamada macro zona sur. Todo entonces se resuelve a partir de las 10:00 a.m. en la Cámara de Diputados, insisto, después al mediodía le va a tocar al Senado. Pero, ¿qué pasa en las zonas afectadas? Ahí también hay opinión respecto a lo que podría resolver hoy día el Congreso. De hecho, ayer habló una de las delegadas, la delegada presidencial de la región del Biobío, respecto a este tema.
Claro, y a solo horas también de que el Congreso, como tú decías, vote esta nueva prórroga del estado de excepciones, que habló Daniela Dresner, la delegada presidencial del Biobío, que hizo un llamado principalmente a los parlamentarios a aprobar la extensión del estado de excepción por la seguridad de la ciudadanía, apelando además a la importancia de poder avanzar en lo que es soluciones de fondo. Ella dice, evidentemente, creo que debemos seguir prolongando el estado de excepción porque nos permite avanzar en soluciones de fondo. Espero que las y los parlamentarios voten, aprueben esta extensión, porque esto no se trata ni de izquierda ni de derecha, se trata de la seguridad de la ciudadanía. Y aseguró que el estado de excepción ha producido una disminución, de hecho, en los hechos de violencia, algo que también han dicho las autoridades de interior, y eso asegura es muy positivo porque permite hacer otras cosas, llegar con la presencia del Estado, con las inversiones en el territorio y que las empresas vuelvan al territorio y vuelvan a invertir, que es algo muy necesario. Y pese a solicitar su extensión, la delegada presidencial reconoció que todos los integrantes del gobierno entienden que el estado de excepción no es la solución al conflicto y no es lo que va a solucionar el conflicto que se tiene en la zona, pero espera que se apruebe porque lo que dicen es que aumenta las capacidades de persecución del crimen organizado y eso también va a la línea del plan Buen Vivir, que implica inversión en el territorio. Son las declaraciones entonces de la delegada presidencial del Bío, que espera que se apruebe el estado de excepción en la macrozona sur durante esta jornada.
Todo a partir de las 10 ahí en el Congreso. 7:09.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a cambiar de tema. Sabido es que las ISAPRES no pasan por un buen momento económico y en reiteradas ocasiones han alertado que la situación podría incluso provocar la caída de algunas de ellas, al menos así lo he dicho varias veces. De hecho, conversó en algún minuto acá con nosotros el presidente de la Asociación de ISAPRES, dando a conocer la realidad que están viviendo las entidades. Bueno, hoy además las ISAPRES supieron que la Intendencia de la Super de Salud rechazó los recursos de reposición que las entidades habían interpuesto para subir los planes de salud. Este recurso lo han interpuesto el mes pasado y esta semana la intendenta subrogante finalmente resolvió rechazar dichos recursos. Ahora, ¿qué le queda a estas entidades? Solo tienen una última jugada, que es presentar un recurso de apelación donde el superintendente de salud, el señor Víctor Torres, es el que tendrá la última palabra. Además, las ISAPRES tienen sus ojos puestos en lo que va a definir la Corte Suprema. Esto considerando que ha pasado exactamente un año desde que se publicó la ley 21.350, que regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud. Todo esto ocurre en momentos en que además las ISAPRES han alertado que están pasando por una situación financiera difícil. De hecho, lo volvieron a reiterar ayer tras los dichos del director de Fonasa, Camilo Cid, quien, consultado sobre las ISAPRES, dijo que la idea es que desaparezcan del mapa de la seguridad social, y también de las palabras de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien a su vez aludió conversaciones sostenidas con el gremio en el último tiempo para ver cuál es el camino a seguir y cuál es la situación que están enfrentando hoy por hoy las ISAPRES. Por ahora, presente complejo para las ISAPRES, que tiene que ver, por cierto, con esta situación económica y con los fallos que han ido conociendo, este de reposición. Vamos a ver qué pasa con el recurso de apelación y los ojos puestos en el que podríamos decir también es un fallo importante que tiene que conocerse de parte del máximo tribunal de nuestro país, de la Corte Suprema, que va en la misma senda. Hablemos del copago cero, que también tuvo harta polémica.
Totalmente. Tú ayer conversabas con el ex ministro de Salud, claro, Jaime Mañalich, y que, claro, se refería a este anuncio que hizo el gobierno de copago cero, que anunciaron desde el gobierno, medida que va a permitir que desde el 1 de septiembre las personas beneficiarias de FONASA, de los tramos C y D, tengan gratuidad en todas sus prestaciones, claro, cuando se atiendan en el servicio público. Bueno, a propósito de esto, el ex ministro Mañalich indicaba que este anuncio no se acogía al principio de legalidad, el cual tiene que actuar el gobierno, y hablaba que era más bien un anuncio que tenía un objetivo fundamentalmente de campaña comunicacional por el apruebo, ya que comienza también en su efecto el 1 de septiembre, considerando que el 4 es el plebiscito. Por supuesto, estas palabras de Jaime Mañalich tuvieron reacciones. La vocera de gobierno comentó en su cuenta de Twitter que el ex ministro no puede no gustarle la gratuidad para los usuarios de FONASA. Lo que no corresponde es que diga que es ilegal. La secretaria de Estado dice que el DFL1 del Ministerio de Salud regula los copagos máximos, pero nunca los mínimos, y esta medida no solo es ética, sino que es completamente legal, decía en su cuenta de Twitter la vocera de gobierno. Quien también habló al respecto fue el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien apunta principalmente a lo mismo que la vocera de gobierno. Él dice: creo que el exministro está confundido en la materia. La regulación de los copagos está regulada por un decreto del 2005 que dicta cuál es el copago mínimo que puede exigir FONASA, y dice que el copago mínimo que puede solicitar es el 50% a personas que son de FONASA D y un 25% a FONASA C, pero dice el mínimo, no el máximo. De hecho, es una facultad del Ministerio de Hacienda y de Salud, así lo dispone la regulación actual Central quienes pueden determinar que esos copagos sean más bajos.
Más detalles de las palabras que esbozó ayer acá el exministro de Salud Jaime Mañalich a propósito de ese anuncio hecho por el gobierno. Usted sabe, en Duna.cl, 7:13.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos por un momento a la Argentina, que en menos de un mes, sí, en menos de 30 días, sabe de 3 ministros de Economía. El último designado por el presidente Alberto Fernández es Sergio Massa, que asume una cartera que solo en el mes de julio, que todavía no termina además, supo de 2 personas que ocuparon ese cargo. La ministra de Economía saliente, Silvina Batakis, llevaba apenas 24 días en el puesto y había asumido el cargo el pasado 4 de julio tras la intempestiva renuncia del hasta entonces ministro Martín Guzmán, quien venía llevando a cabo todas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional de parte de la Argentina. Bueno, estas modificaciones en el gabinete argentino fueron anunciadas por el presidente Alberto Fernández a través de un comunicado oficial en el que se indicó que decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento, una mejor coordinación y también, dice él, una mejor gestión. Por este motivo, anunciaba que se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y también Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y también multilaterales de crédito. De esta manera, este señor, Sergio Massa, va a estar a cargo de lo que la prensa argentina ha esbozado en las últimas horas como el nombre de un super ministerio, un superministro que va a estar a cargo entonces del Ministerio de Economía y de todas estas otras entidades que anunció el propio gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué hacía más antes? Bueno, él ocupaba hasta entonces el puesto de presidente de la Cámara de Diputados. En tanto, la ex ministra ahora de Economía, Silvina Batakis, va a quedar a cargo del Banco de la Nación, de acuerdo a las instrucciones que entregó el propio Alberto Fernández. Horas antes de que dimitiera Batakis, la casi flamante ministra había establecido una conversación con el gabinete de Alberto Fernández y había presentado también su renuncia. Otra persona que salió del gabinete es Gustavo Vélez, que hasta entonces era una de las personas más cercanas al mandatario. El político de perfil bajo pertenecía al círculo más íntimo del presidente de su llegada al poder en el año 2019. Y en la carta de despedida de sus funciones se dirige al pueblo argentino con la frase: Dios los guarde, dice este personero. Su cargo ahora va a quedar va a estar a cargo de la funcionaria Mercedes Marco del Pon, que va a reemplazar entonces a este cercano a Alberto Fernández. Una vez que se dieron a conocer los cambios en este gabinete, también presentó su dimisión Julián Domínguez, quien hasta este jueves ocupaba el cargo de ministro de Agricultura. A diferencia de Batakis, el político tomó la decisión de dejar completamente el gobierno. Momentos complejos entonces para la administración de Alberto Fernández, que de acuerdo a varios analistas, con estos cambios es la última oportunidad que tiene para asegurar su, dicen ellos, bien más preciado, pero que hoy es bastante escaso, que tiene que ver con asegurar la gobernabilidad en el vecino país. 7:16.
Revisamos indicadores, la UF 33.397 pesos, el dólar 908 a la baja, el euro 926,24 también en números rojos, el IPSA 5.259 puntos subiendo y el cobre 3,51 dólares la libra. Estamos escuchando a Madonna con Isla Bonita. ¿Por qué? Porque Madonna decidió hacer su propia película biográfica para evitar, dice, que los hombres misóginos controlaran el proyecto. Esta película, que tiene el título provisional de Little Sparrow, ha estado en proceso durante varios años ya con la superestrella como directora y Julia Garner, que se unió para interpretar a la reina del pop. Hablando sobre la película durante una entrevista para Vanity, Madonna señaló que decidió hacer la película ella misma después de que los ejecutivos de los estudios de Hollywood comenzaran a buscar conceptos que ella no compartía. Aseguró: he tenido una vida extraordinaria, debo hacer una película extraordinaria. También fue un ataque preventivo porque mucha gente estaba tratando de hacer películas sobre mí, dijo a la publicación La Reina del Pop.
Estadounidense que, mira, fíjate que ligerito nomás, el 16 de agosto va a cumplir 64 años de edad.
Mira tú, sigue siendo, y se ve como de 30, si sí, es que no menos.
Un poquito menos, sigue siendo sin lugar a dudas la reina del pop. ¿Viste que hablamos de Shakira el otro día?
Sí, hay novedades. ¿Están pidiendo cuánto? ¿8 años?
8 parece.
Sí, 8 años la fiscalía está pidiendo a Shakira por fraude al disco.
Era la causa que se estaba investigando, ¿no?
Sí.
Sí. 8 años de cárcel por fraude fiscal para Shakira, la colombiana. Ya pues, nos vamos a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos No vuelve a cantar, pero sí actualizaron las informaciones a las 8 de la mañana.
Agradezcanlo.
Te voy a dar un buen consejo, ¿eh? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como son los departamentos. ¿Eh? Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. ¿Y tú has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. 7:19. Vamos al corte comercial y al regreso. Mucho más que revisar acá en Duban.cl. Quédese el 89.7.
Sensei, he cruzado el mundo para preguntarle qué hacer para tener toda mi compañía conectada en un mismo lugar en estos tiempos tan cambiantes.
Saltamontes, viajar no debiste para entender la respuesta. Contrata Sapiens, es más que un ERP.
No le des tantas vueltas. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de DeFontana, vas a mejorar todos los procesos de tu compañía gracias al ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Derco Center.
Hola, papá.
Aló, hija.
¿Ya llegaron a la playa?
Seguimos en camino, ¿todo bien?
Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva.
Es súper fácil. Ingresa a la app MyVerisur y pulsa el botón Activar Modo Total.
Buenísimo.
Oye, ¿y van a salir sola?
No, quédate tranquilo. Vamos con Guardián Verisur.
Ah, ya, pásenlo bien.
Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Verisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Era la primera vez que Matías necesitaba un examen. No es fácil ser mamá y que tu hijo se enferme. Tenía tantas dudas sobre qué pasaría después. Ahí fue cuando el doctor me tomó de la mano y me dijo: tranquila, todo va a salir bien. Para mí, sentir ese apoyo no da lo mismo.
En UC Christus somos un equipo humano que trabaja para entregar medicina de excelencia, cuidando a nuestros pacientes y sus familias, porque tu salud y la de tus seres queridos no da lo mismo. Somos UC Christus, somos la Católica.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:21, 7:21, seguimos acá en el 89.7 haciendo un en punto. Sin duda, tal vez será un viernes bien extenso, bien largo y quizá también agotador para nuestra entrevistada, por cuanto se vota en el Congreso una nueva prórroga del estado de excepción en la región del Biobío y también en la Araucanía. Por cierto, al teléfono tenemos a la ministra de Interior, Isquia Siches, a quien saludamos de inmediato, le damos la bienvenida. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. Espero que la jornada no sea tan larga como tú.
Sí, pues además ha sido una semana bien agitada para usted, bien larga, y termina además con este día que seguramente va a ser bien extenso, ¿no?
Sí, bueno, todas las semanas tenemos distintos eventos, pero tal como tú señalas, el miércoles ya nos preguntábamos qué día es en el Ministerio del Interior.
Y estamos a mitad de semana, ¿no?
2 días hábiles, sí. Hijo.
Oiga, ministra, ¿a qué horas parte el Congreso y con qué ánimo va a Valparaíso usted? ¿Están los votos, cree usted, para esta nueva prórroga del estado de excepción?
Mire, más o menos como a las 8:00 a.m. Voy rumbo a Valparaíso con nuestro equipo del Ministerio del Interior para juntarnos con CECTES y poder también revisar cuál va a ser la participación de los distintos parlamentarios, pero esperamos sin duda que tanto los parlamentarios de gobierno como oposición comprendan que esta es una medida que hemos estado evaluando semana a semana y que desde nuestra perspectiva cumple funciones en torno a prevenir hechos. Las Fuerzas Armadas nos han contribuido a copar, entre comillas, algunos espacios y hemos tenido menos hechos de violencia, por lo mismo hemos mantenido la propuesta de su mantención, pero sin duda necesitamos los votos del Congreso para poder materializar.
Claro, ese es el contexto, ministra Siches, pero me imagino que además esta semana fue compleja porque fue distrital, pero me imagino que ha podido, no solamente usted, sino que también el ministro George Jackson, poder conversar con algunos parlamentarios para ver cuál es el ánimo, por una parte, y también cómo se va a enfrentar esta votación en el Congreso. ¿Debieran cuadrarse los parlamentarios oficialistas? ¿Usted cree que sí, que va a estar el orden que se necesita para este tipo de situaciones?
Con los parlamentarios de gobierno hemos conversado de forma reiterada en torno al plan Buen Vivir, en torno a la estrategia que tiene el gobierno, como también lo necesaria que son estas medidas que son complementarias, que no solucionan los problemas de fondo, pero que se hacen cargo de una realidad que existe en las regiones afectadas que no podemos esconder. Y en esa línea hemos tenido en el pasado un amplio respaldo de los partidos de gobierno, como también de sus parlamentarios, y esperamos que este caso no sea la excepción.
Algunos desmarques, pero menores, dice usted.
Yo lo interpreto como menores, y en general la gran mayoría de los parlamentarios de gobierno entienden que gobernar no es tan sencillo, y claro, que efectivamente hay definiciones que a veces son difíciles, entre ellas extender un estado de excepción, sobre todo por la historia que tiene nuestro sector en la votación en el Parlamento, pero esta no es una medida aislada. Nosotros estamos trabajando en medidas de fondo, y también he podido conversar particularmente con los parlamentarios de oposición de la región, de que también tenemos que transparentar que a punta de estado de excepción no solucionamos nada, y también repitiendo las medidas adoptadas por CIMAS, el último gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo más probable es que tampoco cambiemos mucho el escenario, porque en ese contexto aumentaron los hechos de violencia desde alrededor de 400 a más de 1.700. Entonces tenemos que buscar otras alternativas, y estamos súper disponibles de co-construirlas con los parlamentarios de gobierno y también con los de oposición, y en eso hemos estado esta última semana.
¿Y ahí qué espera de los parlamentarios de derecha, de la oposición, ministra Siches?
Bueno, entiendo que así funciona la política, y cada vez que se puede se intenta sacar algún rédito de este tipo de discusiones, como también intentar instalar que todos los problemas de Chile partieron el 11 de marzo, pero más allá de eso espero que haya finalmente, tal como lo he visto sí en el Senado y debo reconocerlo, seriedad y poder respaldar una medida que, como lo dije antes, no es una solución de fondo, pero nuestro juicio es necesario.
Ministra, ¿usted sintió presión o hubo presión de algunos parlamentarios? O mejor dicho, le cambio la pregunta, ¿podría correr riesgo la aprobación esta mañana de la prórroga del estado de excepción si es que, por ejemplo, el gobierno no tomaba medidas respecto a la figura de Héctor Yaitul?
Nunca barajamos esa variable como tan relevante para tomar una determinación como esta.
¿Como sí, una moneda de cambio, como dicen algunos?
Como no, una moneda de cambio, como se ha intentado instalar, pero sí la revisión mucho más detallada de algo que dijimos desde el primer momento. Primero, que hay causas vigentes, y en eso el Ministerio Público siempre ha tenido la opción de actuar, porque hay una serie de querellas y esta no es la primera vez que se hacen ese tipo de declaraciones, pero sí fuimos muy cautelosos de poder revisar cuáles eran las atribuciones que se hacían de hechos constitutivos de delito y separar las aguas. Pero también es necesario esclarecer que desde mi perspectiva aquí también se intenta instalar un punto político, y se intenta instalar que todos los problemas tengan que ver con estas declaraciones, y que poco menos que la persecución de una u otra persona va a resolver los problemas en el sur, y creo que eso tampoco es real.
Ahora,
y tenemos que empezar a dar las discusiones un poco más de fondo, y
con,
es parte
con más altura de
mira, construir,
usted.
Sí, es parte de lo que yo espero construir con los parlamentarios de oposición, porque podemos hacer un juego de máscaras y poder hacer discusiones grandilocuentes, pero creo que no les sirve a nadie.
Ahora, fue bastante evidente, eso sí, ministra, el cambio de postura respecto a la figura de Yaitul, lo que se resuelve esta semana. Tenemos el deber de estar siempre evaluando las decisiones, fue lo que dijo ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, pero su juicio, ministra, ¿cuál fue el factor clave para resolver de parte del gobierno ampliar las querellas?
Primero quiero agradecer mucho la claridad que tiene nuestro presidente de que efectivamente las discusiones y el ambiente político tan enrarecido que nos llevan como a foja cero, cuando esto es lo que se topa todo, porque se instaló de que si es que no había esta querella, poco menos que no había ninguna voluntad del gobierno de ni enfrentar el crimen ni y que hubiera una observancia de ello. Y creo que fue muy importante poder dar una señal de que no es verdad de que nosotros no queremos desbaratar las bandas, no es verdad que nosotros no queremos más violencia, no es verdad que estemos dispuestos a utilizar todos los instrumentos que están disponibles para poder enfrentar los hechos de violencia que ocurren en el sur, como también todos los delitos que ocurren en nuestro país. Y en eso creo que el presidente ha dado pruebas claras de que es un gobierno que es flexible, de que cuando ponemos los antecedentes sobre la mesa, y en este caso creo que habíamos llegado a una discusión estéril. Todos los sectores estaban un poco aprovechando esta oportunidad de pegarle al gobierno por una definición. Nosotros siempre lo manifestamos desde mayo. Hay querellas vigentes y sobre todo cuando hay hechos constitutivos de delito, el Ministerio Público desde nuestra perspectiva no necesita ninguna querella. Pero se había hecho el punto, lo había hecho el fiscal nacional, acordamos y seamos prácticos, pongamos la querella y resolvamos esto para que no nos gastemos todos energía en cosas que no nos conducen a nada y sí dediquémonos a lo importante. Y yo espero que más allá de buscar la próxima polémica, y lo espero de corazón, que los parlamentarios, particularmente de la zona que me ha tocado, ellos tienen una bancada transversal y se reúnen de todos los partidos políticos y están conscientes de que esta es una situación muy compleja, de que no tiene soluciones fáciles, de que nos ha ido mal como Estado, a que trabajemos en esas soluciones de fondo.
¿Qué responde, ministra, a propósito del tema, a quienes dicen que no había una sola voz en el tema y el turno en el gobierno, que independiente que la decisión la toma el presidente Gabriel Boric, que había matices, habían distintas opiniones de si ampliar o no las querellas dentro, particularmente del gobierno y específicamente del comité político?
Bueno, sin duda, siempre tenemos muchas perspectivas y opiniones, pero creo que hay bastante coherencia de poder enfrentar las soluciones de fondo y esas se está trabajando, pero también lograr sortear estos distintos momentos que son complejos, que tensionan a la política y particularmente yo agradezco mucho también la claridad que tiene nuestro presidente de poder definir posiciones en momentos como estos y también dar las señales claras a la ciudadanía, porque lo que se estaba instalando era de que nosotros no queríamos perseguir a quienes cometían delitos. Y eso es absolutamente falso. Ya, estamos activamente trabajando con las policías, estamos activamente y una suerte de como proteccionismo a algunas personalidades, pero también hay que pensar de forma estratégica a quién le ayudan este tipo de acciones, y yo lo he conversado con los parlamentarios y lamentablemente creo que todavía no hemos llegado a ese nivel de madurez en que hay una estrategia común como Estado, pero es algo que personalmente me he desafiado a co-construir con los actores de la zona.
¿Usted valora entonces que la posición del presidente en este caso es que cuando, por ejemplo, en este caso específico, Yaitul, no hay una sola opinión o hay matices, él tome la decisión y diga, bueno, vámonos por este camino?
Creo que más allá de esa definición, sí la apertura a entender de que aquí además hay hechos constitutivos de delito en donde él se adjudica. Y creo que ahí, efectivamente, desde nuestra perspectiva, el Ministerio Público siempre ha podido actuar, pero ahí obviamente que hay una señal de alerta y no queremos transmitirle a la ciudadanía que este es un gobierno observador de los delitos, ni en el sur, ni en el norte, ni en ninguna parte. Estamos activamente trabajando 24/7 con las policías, mirando brechas de insumos, capacidades de recursos humanos, estamos discutiendo el presupuesto, estamos de sol a sol mirando cuáles son las vulnerabilidades, pero la violencia, la inseguridad, el crimen no se resuelven de la noche a la mañana, y ahí esperamos también de todos los actores de la política hacerlo con seriedad y perspectiva y no solamente intentando aprovechar los puntos políticos. Y en esto yo creo que hay una propuesta, hay una estrategia, entendemos que hay conflictividad que no se resuelve solo con las mismas fórmulas del gobierno anterior, sino tenemos que ser transparentes, no fue muy mal en los últimos 4 años.
De eso se trata la política también, de tener posiciones diferentes, de tratar de consensuar, de llegar a acuerdos, pero en su foro interno, ministra Siche, ¿usted siempre estuvo por ampliar las querellas en el caso de Yaitul?
Más allá de eso, siempre he escuchado con mucha atención a los parlamentarios, en especial a los parlamentarios de la zona.
De la zona, sí.
Transversalmente, porque entiendo que los vecinos, vecinas, las propias comunidades efectivamente están sumergidos, además de una ola de violencia, en una ola de pobreza, en una ola de poco desarrollo. Esto ha convertido círculos viciosos que son muy complejos, pero es la misma posición, y ahí quiero ser muy clara, es la misma posición que tuvimos desde el primer día, de que aquí habían querellas vigentes, y en este caso en particular, aquí se adjudican hechos constitutivos de delito, y no creo que haya existido un cambio ni de estrategia ni de mirada, pero sí entender que el impacto de nuestras acciones son utilizados también por el sector que está al frente.
Pero sí,
ministra, en eso poder esclarecerlo, entendiendo que mantenemos la misma postura, y claro, yo puedo hacer una revisión de cada uno de los antecedentes y las discusiones que hemos tenido, hacer esto también nos permite despejar el camino y poder dedicarnos a lo importante. Si no, lamentablemente a veces estas peleas es la que se come el titular, es la discusión y no sirven para ninguna de las soluciones que tenemos que construir.
Pero convengamos que sí hubo un cambio, por ejemplo, en las declaraciones de Yaitul, de Héctor Yaitul, el líder de la CAMP, que pasaron, como dicen muchos, de ser una opinión, una libertad de expresión, a una amenaza, como dijo la propia vocera de la Corte Suprema, ¿no?
Y ella misma también ratifica que por esa naturaleza de las declaraciones, el Ministerio Público, además de existir querellas vigentes y activas,
podía actuar.
Sí. Entonces el punto, que finalmente es lo que, entre comillas, nos entrampó en una discusión con el Ministerio Público, creo que se podía resolver. Pero además, no nos interesa pelear con el Ministerio Público, al revés, estamos trabajando con el Ministerio Público en muchas acciones, porque entendemos que son fundamentales para poder lograr investigaciones efectivas. Y estamos traspasando recursos, viendo falencias que tengan. Entonces, esta discusión en particular es absolutamente estéril.
La última, a propósito de este tema, parece seguir avanzando en los temas, ministra. ¿Y usted hace una especie de autocrítica o no de haber actuado quizá, apenas se conocieron las declaraciones del líder de la CAM, de no haber actuado de inmediato y haber dejado pasar horas, días para resolver lo que se resuelve el día de ayer?
Es que creo que nunca cambió la perspectiva del gobierno, que es los delitos se persiguen, hay querellas abiertas, el Ministerio Público puede actuar. Eso partió desde el día uno de gobierno y se mantiene hasta la actualidad. Lo que sí es que en esta discusión de si el fiscal puede actuar o no puede actuar, quién necesita la querella, se mete el Poder Judicial y nadie lo resuelve, nosotros definimos, bueno, resolvamos esto, porque más que estar discutiendo, y creo que también la vocera del Poder Judicial lo dice, yo lo había dicho la última vez en mayo, más que tirarnos la pelota, hay que trabajar conjuntamente, y si ellos levantan la alerta de su interpretación, no se puede actuar, bueno, ahí está la ampliación de querellas, ahora se necesitan las acciones que se requieren.
¿Eso espera usted del Ministerio Público? ¿Qué diligencia espera usted que vayan adelante?
Bueno, nosotros solicitamos algunas diligencias, pero creo que es muy importante no quedarnos solo en esto. Creo que esto se toma la prensa, son declaraciones que además no es la primera vez, han sido muy reiteradas, pero el fenómeno que vivimos en el sur no se resuelve con esta declaración ni con esta investigación. Son muchas otras, y en ese trabajo colaborativo creo que es importante destrabar esto y ponernos a trabajar en lo importante.
Estamos conversando con la ministra del Interior, Isquia Siches. Ministra, lo de Yaitul es tan grave como lo de Pedro Pol, este empresario de Osorno, quien amenazó a dos exconvencionales.
Nos parece gravísimo porque atenta además directamente a las personas en un clima obviamente de una elección donde creemos que es muy necesario que como gobierno hagamos todas las acciones para que haya un clima de tranquilidad, que las personas se sientan con toda la legitimidad de opinar o de hacer o de participar en cualquier evento en torno a cualquiera de las dos opciones sin temor de que van a ser perseguidos, asesinados o torturados, como se ha intentado señalar por algunos de los actores de la opinión pública. Así que estamos haciendo y recabando todos los antecedentes, y ya lo señalé, no hemos descartado tomar acciones legales contra esta persona o contra cualquiera que se crea que tiene la capacidad de amenazar a alguien por lo que piensa, que es justamente algo que es muy grave, y en el contexto eleccionario es muy necesario que nosotros pongamos paños fríos, tranquilicemos y también tomemos acciones cuando corresponda.
Sí, entiendo que los dos aludidos, en este caso Jaime Baza y Fernando Atria, ya anunciaron que van a presentar acciones legales, se van a querellar contra esta persona. Usted dice, lo estamos pensando, ¿van a patrocinar en el corto plazo o todavía lo están analizando la posibilidad de querellarse ustedes también como gobierno, ministra?
Nuestros abogados están recopilando todos los antecedentes de esta persona que tiene otros antecedentes en otras aristas y lograr tomar la determinación con ello. Esperamos ya la próxima semana poder hacerlo y sumarnos a algunas acciones o hacer una independiente como ejecutivo.
Ya, se da esto además en un contexto que estamos a puertas del plebiscito, ministro, del 4 de septiembre. ¿Qué le parecen las denuncias y acusaciones de intervencionismo contra el gobierno?
Volvemos un poco a lo que hemos conversado antes. Uh-huh. Parece que así funciona un poco la política.
¿Le parece antojadiza?
Aprovechar los espacios. Yo por lo menos he podido visualizar muy de cerca lo que ha sido el despliegue del gobierno en torno a la estrategia de voto informado. Uh-huh. Y creo que es una estrategia que está correcta y que pretende entregar información a la ciudadanía. Pero obviamente como gobierno estamos muy disponibles a que la Contraloría haga todas las investigaciones, aclaraciones, y también la ciudadanía está en su derecho de poder levantar las alertas necesarias. Pero creo que hemos sido cautelosos. Yo he participado en campaña y creo que efectivamente en campaña uno hace otro tipo de actividades y no es la que está haciendo el Ejecutivo en este momento.
Sí. ¿Usted cree que son antojadizas estas acusaciones, estas denuncias?
Creo que es un punto válido, pero se da dentro del clima electoral, más bien.
¿Ocurrió en el pasado también?
Sí, justamente, es parte de lo que puede ocurrir y por ello tenemos instituciones que tienen que funcionar, investigar y aclarar a la ciudadanía y en eso como gobierno hemos estado muy disponibles de poner a disposición todos los antecedentes, los recursos y las acciones, como también los propios instructivos que desde CGGOV y CECPRES se han dado a todas las instituciones gubernamentales, porque obviamente pueden existir errores como puntuales de community manager o parlamentarios, y nosotros activamente hemos intentado llamar a que eso se resuelva y no se repita.
¿Leyó la propuesta, ministra, usted?
Sí, leí la propuesta.
¿Completa?
Completa.
¿Le gusta del todo?
Yo me he inhibido a participar un poco en las definiciones por lo mismo que usted señala. Yo soy ministra del Interior, tengo muchas tareas, tengo que conducir parte de las definiciones más relevantes de nuestro gobierno y son otros ministerios quienes han participado en la estrategia de voto informado y por lo mismo, para poder transparentar que mi compromiso como ministra del Interior y lo que me ha pedido el presidente es garantizar que el proceso eleccionario se cumpla con normalidad, voy a abstenerme de opinar.
Ya, pero ayer el presidente decía, bueno, sí, hay algunas cosas que no me gustan mucho, que a lo mejor pueden ser perfectibles o modificables. ¿Usted también está en esa línea?
El presidente de la República tiene algunas libertades que
yo no tiene los como ministro del
Interior me he inhibido a tener. Sí, él, de hecho, con los propios ministros que están más involucrados con la propuesta. Pero me importa mucho transparentarle a la ciudadanía que desde el Ministerio del Interior estamos trabajando para garantizar el proceso, que sea en orden, en tranquilidad y paz, más que opinar sobre el contenido.
Ya pues, la ministra de Interior Isquiasich, conversando esta mañana con Radio Duna, ministra, desearle el mejor viaje a Valparaíso. ¿Usted cree que se apruebe entonces la prórroga?
Espero que se apruebe, ojalá que nos vaya bien.
Que esté muy bien, ministra. Muchas gracias por conversar con Duna. Que esté muy bien. 7:41, nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Entre otras cosas, quiero contarle que el nuevo Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y en Derco Center. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Pausa, al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto. Juan Pablo Iglesias y la José Tapia, María José Tapia. Vamos y volvemos.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El banco más importante del mundo no guarda millones de dólares, lingotes de oro, ni bonos al portador, sino que protege la biodiversidad global y con esto uno de sus tesoros más valiosos, todas las semillas del planeta. La bóveda de Svalbard, más conocida como el Arca de Noé de la Agricultura, está situada cerca del Polo Norte, en las heladas montañas de Noruega, y está auspiciada, entre otros, por el gobierno de este país y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Este banco de semillas, operativo desde el año 2008, ya conserva más de 1 millón de especies proporcionadas por diferentes países e instituciones de conservación, con el objetivo de protegerlas de los desastres naturales y los efectos del cambio climático. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Hola, papá.
Aló, hija.
¿Ya llegaron a la playa?
Seguimos en camino, ¿todo bien?
Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva.
Es súper fácil. Ingresa a la app MyVerisur y pulsa el botón Activar Modo Total.
Buenísimo.
Oye, ¿y van a salir sola?
No, quédate tranquilo. Vamos con Guardián Verisur.
Ah, ya, pásenlo bien.
Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Verisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Unocneda Edietnoginomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemonololera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Asumo todas las responsabilidades. 7:46. Es momento de nuestros infiltrados, así que...
Está de moda asumir la responsabilidad.
Asumo, ¿no?, toda la responsabilidad en esta pasada. José Tapia, una de nuestras infiltradas, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, bien, ¿todo bien ustedes?
Hola, todo José. Bien. Juan Pablo Iglesias, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo Nicolás está? Vergara, ¿cómo estás tú?
Bien.
Buen viernes para ti.
Sí, bien, buen viernes. Una semana corta para mí porque llegué solo el miércoles, así que estoy aprovechando.
Ya, pues aprovechemos entonces de conversar, José Tapia, que nos viene a contar tú sobre, algunos ya la han calificado, la mayor operación del año, la compra de ERCO por parte de Inchcape, ¿no? Algo nos adelantó ayer la Mariana Maro, que estaba al aire y le llegó la información y se generó un revuelo, ¿no?
Sí, tal cual, ¿no? Y de hecho ahora en la mañana acaba de salir una compra por parte de CMPC en México.
¿Salió lo de México? Sí.
Sí, acaba de salir una sesión
en la mañana. En Guanajuato, ¿no?
¿Dónde? De una empresa de Softis en México.
Sí.
Así que sí, bueno, está intenso el escenario de operaciones, al parecer, como se ve. Y sí, lo que tú dices, efectivamente, o sea, esta operación que se nos entramos ayer, donde este grupo británico Inchcape compra Terco, está valorada en 1.500 millones de dólares. Hay que pensar que la más grande, más o menos, que habíamos visto en el último tiempo había sido la Sencosud, que eran del orden de 700 millones. Por ende, claramente, este viene a duplicar ese monto. ¿Y en qué consiste? Es este grupo Inchcape, que tenía presencia en Chile desde mediados de los 90, eran los que tenían Wilson al Balfour, después sumaron nuevas marcas y finalmente adquieren el 100% de Derco, que en Chile pertenece a la familia del Río, tiene del orden de 11 marcas, opera en 4 mercados. Entre las marcas más relevantes está Suzuki, Mazda, Renault. Y lo interesante de esta operación es que el grupo Inchcape compra el 100% de Derco, pero como contrapartida, los controladores de Derco, que son justamente la familia del Río, adquieren un 9,3% de Inchcape mundial, de la matriz. Entonces, estos 1.500 millones de dólares, hay un porcentaje, un monto en efectivo, pero también está el monto de esta valorización accionaria. Aquí lo que está sucediendo, bueno, Derco es la mayor distribuidor multimarca de la región, y un poco el foco que quiere poner Inchcape es básicamente dos aspectos. Por un lado, es ingresar al mercado masivo de la venta de automóviles. Inchcape ya tenía bastante cubierto todo lo que es la parte más premium del mercado automotor. Hace un año atrás compró Ditec, que es justamente una de las distribuidoras más importantes de marcas premium, con Volvo, con Land Rover. Entonces eso estaba cubierto, y ahora lo que hace es entrar a este mercado más masivo, puntualmente con Suzuki, que es la sexta marca más vendida en Chile. Y también, por otro lado, acelera su crecimiento en la región. Hoy día la región para Inchcape representa del orden de un 15% de sus ingresos, y se espera que con esta operación alcance el 36% de los ingresos, dándole peso a lo que tiene hoy día Europa para ello, que es la mitad. Bajaría a un 40%. Entonces, un poco lo que se genera es eso, y esto en instancia en que la tasa de motorización en la región es bastante baja, son del orden de 193 autos por 1000 habitantes, y en los países desarrollados la tasa de motorización son 700 autos por 1000 habitantes. Por ende, el porcentaje de crecimiento es bastante amplio, y además con Derco entran a un nuevo mercado, que es Bolivia, que hoy día, si bien Inchcape tiene presencia en más de 40 mercados alrededor del mundo, no estaban en Bolivia y entran de la mano de Derco. Esta operación estuvo trabajándose durante un año. Aquí participó activamente Edmundo Hermosilla, el exministro Eduardo Frei, que hoy día es el gerente general de la matriz de este grupo, la familia del Río. Y fue él el que viajó varias veces a Londres, el que conversó con la cúpula de Inchcape, hasta que finalmente esto se cierra, por un lado asesorados en Chile por Claro y Compañía, por JP Morgan también en el caso de Inchcape, y en el caso de Derco trabajaron con Econsult y con Barros y Errázuriz. Ha sido bien activo el grupo Inchcape. De hecho, hay que pensar que esta operación empezó a fraguarse en paralelo a que se anuncia, lo que les comentaba, esta venta del grupo Ditec por parte de Inchcape, prácticamente en paralelo empiezan a fraguarse esta transacción. Y quienes conocen un poco de la operación dicen que también, aparte de pensar en el largo plazo y crecer en la región, están también tratando de aprovechar un boom de lo que ha sido el mercado automotor. O sea, hay que pensar que en Chile el mercado automotor está creciendo a tasas de más del 20%. Si uno compara el 2022 con el 2019, con el periodo prepandemia, las tasas son del orden del 18,9% el primer semestre. Se están vendiendo del orden de 38.000 unidades al mes. Por ende, es un mercado que está sumamente dinámico y sumamente creciendo a tasas muy aceleradas.
No, y se supone, claro, las bajas tasas de motorización también hablan de una oportunidad en Colombia. En Perú, Derco es muy grande. Y bueno, Bolivia es un mercado más chico, pero también está al poner la banderita, como tú bien decías, digamos.
No, tal cual. Y de hecho, en Perú, en Colombia y en Chile, Derco es el primer distribuidor de automóviles. En Colombia es el tercero, pero también dentro de un mercado gigantesco donde hay mucho espacio para seguir creciendo. Sí. Se espera que esta operación se cierre a fines de este año, principios del próximo. Aquí faltan pasos a seguir. Primero, que la Fiscalía Nacional Económica o que los reguladores de Perú, Colombia y Chile acepten la transacción.
Claro.
Y lo otro que se espera es también una junta de accionistas de Inchcape, que tendría que darse, sería en septiembre, según el cronograma que ellos manejan, para justamente aprobar esta transacción y darle el pase también a la familia del Río a que ingrese a la propiedad con, como les cuento, el 9,3%, según lo que plantean los estatutos de esta transacción. La familia del Río no puede superar el 10% de Inchcape, tampoco puede disminuir del 7%, y no puede vender acciones de la compañía mínimo por los primeros 2 años
Completa esta transacción. El Grupo del Río se convierte en el accionista más grande de Inkshape, curiosamente, digamos, es el accionista individual más grande. Ahora, un par de elementos a tener en consideración. Lo primero es que se está comprando una distribuidora. Aquí, una, comillas, un retailer, una empresa sin chimenea, y que eso es interesante en términos de la valoración que se hace. Lo segundo es que la apuesta de Inkshape por Chile venía hace rato. Acuérdate que ellos se quedaron con Subaru y en su minuto tuvieron la intención, de cuando compraron Indumotora, de quedarse también con la representación de Kia, lo que entiendo que no resultó por la oposición de los coreanos. Entonces ellos estaban buscando entrar al segmento de marcas populares, o marcas más masivas, porque Kia no es necesariamente popular, como si los autos chinos, pero, o Suzuki eventualmente, pero tenía una vocación Inkshape, pero es muy notable el valor que le atribuye al know-how de Derco. Y es algo que es súper interesante ver, porque es algo parecido a lo que ocurrió en su minuto con la compra Indumotora, y que es que el retailer automotriz en Chile es una industria, curiosamente, muy desarrollada, bastante sofisticada en términos de estrategias de venta, sistemas de financiamiento, marketing directo. Entonces, finalmente, lo que está comprando es un know-how, y eso es muy, muy interesante, porque es una industria bien chilena, entre comillas.
Tal cual, o sea, bien chilena, pero el grupo Inkscape ha ido en realidad poniendo el ojo en todos estos distribuidores chilenos.
Claro, porque saben hacerlo, es el punto. Digamos.
Tal cual.
Están comprando
un
know-how, o sea, digamos.
Partió con Indumotora, después siguió con Ditec, ahora sigue con Derco, y no hay que olvidar que, bueno, aparte del know-how, Derco tiene el 18% del mercado de distribución de automóviles en los países donde opera. Ese es como el conjunto de distribución. Entonces, claramente el aporte de Derco, lo que les comentaba, Inkscape Latam pasa a ser de un 15% de aporte en las ventas a un 36% de aporte en las ventas solamente por la compra de Derco.
Eso se llama crecimiento, bueno, eso se llama crecimiento inorgánico.
Inorgánico, tal cual.
Saludos para nuestro auspiciador Mazda CX-5.
Sí, del grupo. Grupo.
Por supuesto que sí.
Del grupo, efectivamente.
Juan Pablo Iglesias, ¿vamos a Perú?
Vamos a Perú.
Un año de gobierno de Pedro Castillo.
Totalmente a Derco.
Discurso a la Nación el día de ayer, hoy día el desfile por Fiestas Patrias.
Así es. Así
en un momento es. No fácil para Castillo.
Así es, probablemente la venta, lo de Inkscape es menos noticia que otras cosas en Perú.
Parece.
Ayer fue el Día Nacional de Perú y Pedro Castillo cumplió un año. Un año que.
Un año en el gobierno.
En el gobierno.
Tiene un poquito más años de vida.
Un año en el gobierno que se ha hecho largo por todas las cosas que han pasado. Yo a esto le ponía en el chat que tenemos Perú capítulo 504, porque en realidad tenemos hartas cosas que han pasado y probablemente vienen varios capítulos más, digamos, por delante. Porque este año que cumplió Castillo ayer es el primero, pero muchos dudan que cumpla el segundo el próximo 28 de julio del 2023, porque el panorama para él es bien complicado por todas las causas que tiene abiertas. Por distintas acusaciones, son 5, el primer presidente que tiene 5 investigaciones abiertas en mientras es presidente, digamos, en Perú, de las cuales 4 son en la durante su gestión. Hay una nomás que no es durante su gestión, que es las acusaciones que hay de plagio de su tesis en la universidad, pero el resto son todas causas y investigaciones referidas a hechos cometidos durante su gestión. Y el panorama se complicó bastante en estos días, porque uno de los que puede ser testigos claves en este proceso, el ex secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, que estaba prófugo, se entregó el sábado pasado. La información se supo a comienzo de la semana, pero el sábado él se entregó voluntariamente y comenzó a hablar a cambio de obtener el beneficio de la colaboración eficaz que existe en Perú. Entonces, en ese proceso, que todavía no está 100% confirmado que va a ser colaborador eficaz, pero él se ha preocupado de colaborar lo máximo posible para lograr ese beneficio, y ha hablado bastante, y lo que ha dicho ha trascendido en la prensa en Perú, complica muchísimo a Castillo y aumenta las probabilidades de que eventualmente no logre llegar, como decía, a un segundo año. Porque entre las acusaciones que está haciendo o lo que está contando Bruno Pacheco, recordemos que Bruno Pacheco era el secretario de la presidencia de Perú y que se inició una investigación cuando se le encontraron $20,000 en el baño de su oficina en Palacio Pizarro, no sé si se recuerdan. A partir de ahí él después entró en la clandestinidad, no se sabía dónde estaba, y una de las cosas que ha contado
presentado Pacheco a la fiscalía que lleva a cabo y la fiscalía unificó todas estas causas de Castillo. Entonces hay una unidad especial de la fiscalía investigando. A esta unidad especial él le ha contado, entre otras cosas, que fue Castillo quien gestionó y ayudó a su fuga. Por lo tanto, ahí ya hay un delito que el presidente de la República, si es que efectivamente lo que está diciendo Pacheco es cierto, digamos, todas estas son las acusaciones que está haciendo Pacheco. Que el presidente gestionó y ayudó a que él pasara a la clandestinidad y se fugara. Ese es un tema. El otro, y probablemente el más grave, es la red que se creó para gestionar los ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Esos $20,000 que se encontraron en la oficina de Pacheco, que en su minuto Pacheco aseguró que eran una plata que le había dado su familia para ayudar en el pago de las gestiones por las acusaciones que había en su contra, porque ya el proceso había empezado. Hoy día Pacheco dice que no, que esa plata es parte de las coimas o el pago que hacían los oficiales de las Fuerzas Armadas, en este caso la Policía Nacional, para lograr sus ascensos. Eran $20,000 por ascenso. Y ese es uno de esos 20, de esos ascensos, digamos, esos $20,000. Son 10 los que él ha contado. Hay una lista que incluso entregó a la fiscalía de puño y letra del presidente Castillo, según lo que ha trascendido, donde están los nombres de 10 oficiales, 10 coroneles que ascendieron a general. Y cada uno habría pagado estos $20,000. No se sabe dónde está el resto de la plata, digamos, porque lo único que se ha obtenido o recuperado son estos $20,000 que estaban en la oficina de Pacheco. Ese es el otro tema. Y el tercero de lo que ha hablado es el de un grupo que en el Congreso peruano trabajaría en coordinación con Castillo, que en el fondo habría una suerte de compra de votos. A este grupo de 12 parlamentarios se los conoce como los niños. Se hablaba primero de que eran 6, Pacheco ha dicho que son 12. Son 12 que no son de donde viene Castillo, que era Perú Libre o de su grupo, que ya sabemos que ya no es un partido oficialista y se declaró de oposición. Por lo tanto, Castillo también ha perdido apoyo en el Congreso. Sino que estos parlamentarios son de otros partidos, muchos de Acción Popular, de otros partidos, y apoyarían a Castillo en distintas medidas que él ha impulsado en el Congreso a cambio de prebendas y de beneficios y de distintos ganancias que obtendrían ellos.
Siempre se puede estar peor, es como la conclusión, ¿no?
Así es. Así que, y estos 12 niños tendrían un padre, dicen, que es Johnny Lascano, el ex candidato presidencial, quien ha salido muy vehementemente a negar estas versiones de que sería el padre de estos niños.
Todo muy enredado en el Perú, entonces.
Así es, y la historia sigue, así que sí. Hablaremos seguramente más adelante.
Juan Pablo Iglesias, José Tapia, nuestro infiltrado de esta jornada de día viernes, gracias a ambos, que tengan buen fin de semana.
Gracias.
Nicolás Vergara, gracias. Bien. A Matías del Río.
Sería muy elegante.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, no lo dice.
Muy elegante.
Lo voy a mirar. Y si usted quiere verlo, en nuestro streaming, en duna.cl, puede ver ahí la elegancia de Matías del Río. Antes de la hablemos en off, eso sí, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Que tengan buen viernes, si puede y quiere, descanse el fin de semana. Buenos días.
Buenos días.